Bienvenidos al Planeta Independiente, el planeta de los libros. En el control técnico, Boris Evgeniev. En el micrófono, Elena Montoro García. Y en el aire, Nieves Martín. El planeta de los libros es diverso y universal como la literatura, como los lectores y oyentes que nos escuchan desde cualquier lugar del mundo a través de internet, www.elplanetadeloslibros.com. ¿El escritor nace o se hace? ¿De qué hablamos cuando nos referimos al oficio de escribir o por qué se escribe? La escritura responde a un impulso vital de relacionarse con la realidad, las personas y las cosas. La escritura no depende de la sensibilidad ni de las buenas ideas. Se escribe porque simplemente no se sabe hacer otra cosa. El escritor es alguien que escribe y nos revela el lado de atrás de la realidad. Toca la llaga y la gloria del mundo y nos asoma al fulgor de la belleza. Pero todo esto es como si no se hiciera nada, porque el oficio es muy modesto y en él todo se regala. Los escritores comparten experiencias, estilos, opiniones y su saber enseñando cómo escribir. Nuestros invitados de hoy contribuyen a que este oficio se difunda y se dé a conocer a través de la plataforma Falsaria, una red social literaria. Hoy tenemos con nosotros a dos miembros de esta red social, Paloma Benavente, directora de contenidos, y Nicolás Matera, director de desarrollo y marketing. Bienvenidos, Paloma y Nicolás, al Planeta de los Libros.
Hola, gracias.
Gracias por la invitación.
Falsaria es un proyecto colectivo que intenta establecer una nueva forma de escribir y publicar bajo el formato de edición colaborativa, un espacio para introducirnos y dar a conocer a nuevos nombres de escritores y nuevos títulos. Falsaria es un espacio de difusión y promoción de autores nobles e independientes. Es un espacio creado por escritores y para escritores. Como escritores, Paloma y Nicolás, ¿qué nos podéis contar más acerca de Falsaria?
Bueno, pues creo que lo has dicho todo bastante claro. Falsaria nació por una iniciativa propia. Nosotros somos escritores, como tú comentas. Nos gusta muchísimo escribir, pero más nos gusta que nos lean. Entonces, en base a ese requerimiento común, primero nació como un blog, como una especie de idea muy sencilla, muy peregrina, de subir de alguna manera nuestros textos, pero no limitarlo solamente a nosotros, sino un poco al círculo más íntimo. Porque era como complicado y tedioso estar mandándonos el material por mail. Entonces empezamos de esa manera, la manera más sencilla. Nosotros lo montamos. La idea nació en una playa de Valencia, solos, un día de junio. Y cuando volvimos a Madrid, pues empezamos a trabajar. En el momento que empezamos a trabajar y el blog empezó a cobrar vida, primero con los amigos, con otros escritores, compañeros de taller que nosotros habíamos conocido, y al cabo de 3 o 4 meses empezó a aparecer gente que no conocíamos, que no sabíamos quién era, que empezaba a publicar, y esa lista se iba englobando, y naturalmente el blog se quedó corto enseguida, o sea, tanto como con sus requerimientos técnicos como su propia dinámica. Así que nos dimos cuenta que estábamos, bueno, con una idea que era pujante, que nada más que nos gustaba, y que además seguía siendo una motivación para nosotros. Es decir, nosotros seguíamos escribiendo y nos seguíamos publicando en Falsaria. Entonces, ya pasado 2012, el inicio del 2013, Falsaria empieza a cobrar vida, empieza a recibir las primeras inyecciones de inversión y empezamos a volcar un montón de ideas que iban surgiendo en parte de los mismos usuarios. No lográbamos tampoco entender que se estaba haciendo a sí mismo, ¿no? Falsaria, que iba creciendo un poco con la dinámica de los usuarios, que nos pedían cosas, querían más herramientas, y así llegó hasta el día de hoy, que sigue con cambios. Digamos, es una plataforma que está viva, constantemente se nutre de nuevos autores, no solamente de España, sino de América Latina, donde recibe más del 50% de las visitas. Y bueno, y es simplemente eso, que no es poco y es mucho, y además nos alegra la vida porque seguimos siendo escritores y nos gusta leer y lo hacemos de manera frecuente, y además de hacernos ahora trabajadores y empresarios, para llamar de alguna forma, nos hizo mejores escritores, porque leyendo otros que tienen las mismas inquietudes que uno se aprende.
Muchísimo. ¿Y por qué este nombre Falsaria, Paloma?
Falsaria fue una mezcla entre una palabra en latín y en lo que se basa la literatura, que es la ficción, es la mentira, es me invento un mundo paralelo, pero lo hago pasar por válido, lo hago pasar por verosímil. Entonces estuvimos discutiendo bastantes nombres hasta que de repente se dijo en voz alta y ya no hubo más duda.
Y se quedó con este, ¿no?
Se quedó con ese. Entonces, Falsaria es sinónimo de literatura.
Muy bien. ¿Y a qué os referís con edición colaborativa, como explicáis en vuestra presentación?
Bueno, la edición colaborativa es un concepto que también nace un poco al calor de lo que empieza a ser Falsaria, y que es un lugar donde la gente publica bajo un concepto meritocrático, es decir, donde son los mismos usuarios y lectores y otros escritores los que de una forma valoran la calidad de la obra. No hay un intermediario, no hay un editor. Y como en realidad uno de los conceptos generales de Falsaria es terminar publicando en la edición impresa, que es trimestral, es decir, los artículos más votados y tal, terminan siendo, forman parte de la edición impresa. Entonces, formar parte, es decir, convertirse en un escritor publicado, aunque sea en una revista trimestral, con la única valoración de la gente que lee, sin una intermediación, implica que quienes contribuyen a hacer esa publicación y a hacer esa edición son los miembros de la red. Entonces, de alguna forma, digamos, utilizando conceptos que están un poco dando vuelta ahora sobre las publicaciones colaborativas y las ediciones, incluso la financiación colaborativa, como el crowdfunding, pues es un poco eso. En realidad es un concepto que resume una parte de la lógica de la red, no toda la red. No a todo el mundo le interesa publicar, ni todo el mundo puede hacerlo, o tiene tantos votos o tanta calidad. Por lo menos en una primera instancia hay gente que va aprendiendo y mejorando, entonces es un poco eso.
¿Y el sistema de votación, es decir, los más votados son al final los que publican?
Los más votados sí, pasan por un proceso que hay una serie, digamos, de pautas y filtros, es decir, que nosotros tratamos de fomentar la participación, es decir, que gente que ya publicó no vuelva a publicar en la edición siguiente, tratamos de dar un espacio, pero básicamente sí, los más votados y comentados pasan a un ranking donde tienen mayor visibilidad, y si superan los 20 votos básicos para poder estar en el ranking y cumplen esas condiciones esenciales de no haber estado en las últimas 4 ediciones y que sea un texto inédito, que no, digamos, no sea un plagio, no sea una, o que no haya habido trampa, que las haya, hay forma de controlarlas, y que sobre todo pase también por la mirada de los editores, porque se reservan siempre la última palabra, básicamente con patrones, digamos, que respeten ciertas pautas de decencia y no hieran a nadie o no intenten polemizar sobre cosas que no vienen al caso. Entonces, en base a eso, son publicados.
La verdad es que es un sistema interesante, y aparte de los que os seguimos, ya sabemos que Falsaria se ha convertido en una red social literaria con bastante impacto. ¿Cómo ha sido vuestra progresión hasta llegar aquí?
Bueno, nuestra progresión fue bastante rápida. Empezó muy poquito a poco, ya te digo, lo que decía Nicolás, el círculo pequeñito de escritores. De repente apareció el primer escritor desconocido que nadie sabía. ¿Este quién es? ¿Este es el primo de tal? No, nadie lo conoce. Y venía de Chile, todos entusiasmados. De repente ya empezaron a ser más países, Venezuela, lo que ha dicho también Nicolás, Latinoamérica, Estados Unidos, Filipinas, aparecía África también, y claro, nos quedábamos alucinados. Entonces, a partir de ese momento ya hicimos unos planes para hacer una red social para más gente y que pudiese llegar sobre todo a más gente. Entonces, nuestra proyección fue a partir de la propia página, pero también a partir de otras redes sociales, a partir de dejar flyers en cafeterías. Es decir, fue un trabajo de hormiguitas, que es el que vamos a continuar hoy día, que en breve yo no descarto una pegada de carteles.
O sea, entonces, ¿cuáles son vuestros canales de difusión más importantes, aparte de vuestra impresión trimestral?
Las redes sociales, sobre todo, Facebook. Claro. El Twitter y el boca en boca de cada uno. Después la prensa, que nos ha ido acompañando, a poquito ha empezado a aparecer a medida, como decía Paloma, empieza a tomar volumen. También distintos acuerdos comerciales con empresas que intentan asociar a Falsaria algún proyecto común que nos dan y damos a su vez usuario. Entonces, pero hay otros que no sabemos de dónde vienen.
que van apareciendo espontáneamente.
Sí, eso es como decía Paloma, trajo de hormiga.
Hicieron una ponencia, ¿no? En Perú, creo que fue, sobre redes sociales, y ahí aparecía Falsaria, sobre literatura.2, creo que era.
Sí, sobre, claro, literatura digital y nuevas formas de leer, sí. O sea que, digamos, es bastante inabarcable la dimensión de los canales. Para empezar, porque Internet es bastante inabarcable. Digamos, de por sí no es un canal. Es un flujo, como se define. Entonces, por lo tanto, obviamente nosotros controlamos ciertas pautas de tal, porque nuestras iniciativas comerciales y para ganar tráfico y demás están basadas en la información que nosotros tenemos. O sea, nuestra forma de crecer día a día es sabiendo a quién le interesa nuestra plataforma. Pero la verdad es que eso es algo, digamos, un punto de partida. La verdad es que si me preguntas, si tengo una opinión personal, creo que es el boca en boca, un poco lo que más va funcionando. El blog en blog, voy a llamarlo de alguna forma.
Oscar Wilde decía que ningún artista ve las cosas como son en realidad. Si lo hiciera, dejaría de ser artista. Por tanto, ¿qué creéis? ¿Que el escritor nace o se hace?
Yo creo que es una mezcla de las dos. Tiene que haber un germen, tiene que haber ese ímpetu que te empuja a saber más cosas, a descubrirlas, a inventarlas. Pero necesitas también técnica, necesitas saber herramientas, necesitas saber qué no hacer jamás, necesitas incluso ese espacio abierto en el que puedes practicar todo lo que quieras, puedes experimentar, pero sobre todo trabajar y trabajar y trabajar, y el trabajo del escritor es leer. Leer y comprender, claro, y comprender qué han hecho otros, cómo han ido evolucionando. Entonces, no solamente es la inspiración o, bueno, como yo escribo bien, pues ya no tengo nada más que hacer. No, te queda mucho.
Sí, ya lo decía Picasso, que la musa mejor me pille trabajando.
Claro.
Hablando sobre vuestro campus virtual, ¿quiénes se interesan por vuestros cursos?
Pues se interesa sobre todo gente que tiene una obra ya hecha, pero no sabe muy bien, no está muy segura si esa novela, esos cuentos funcionarían, y entonces quieren o una revisión, o quieren un informe de lectura, o quieren un coaching para saber si hay que quitar, si hay que poner, si hay que cambiar. Y también gente que tiene alguna idea, pero no sabe muy bien hacia dónde ir con ella. Entonces, es un poco la evolución de todo el proceso, desde gente que no tiene nada, a gente que ya lo tiene terminado, y gente que ya ha pasado por todo el proceso y que también quiere publicar el libro.
Y gente que tiene poco tiempo.
Claro. ¿Y qué métodos de enseñanza utilizáis?
Dentro
de los talleres y...
Sobre todo en los talleres, en esta fase en la que estamos ahora, es de iniciación. Es para empezar a saber básicamente cuáles son las herramientas para narrar, qué tipo de narradores puedes utilizar, qué tipo de estructuras. La estructura es lo más importante de la novela y de los cuentos, y de hecho es donde más fallos y donde más bloqueo del escritor puedes encontrar si la estructura no funciona del todo. Entonces, los métodos son combinar la teoría, que es importante saberlo, pero sobre todo combinar la práctica, porque no importa saberse de memoria todos los tipos de narradores que hay si luego no los pones en práctica. Entonces, lo interesante es, una vez que se manda este ejercicio práctico, al otro lado estoy yo diciendo, bueno, pues mira, hay que mejorar esto por este lado, esto está así perfecto, acabas de inventar algo nuevo, fascinante.
Revolucionario.
Claro. Entonces sigue muy bien por ese camino. Entonces es un poco un feedback de teoría, de práctica y de volver a cambiar otra vez.
Muy bien. ¿Y en qué se diferencia Falsaria de otras escuelas de escritura creativa y otros espacios y comunidades de escritores? No sé, como Escuela de Escritores, Hotel Kafka, NetWriters.
Principalmente que nosotros nacemos, o sea, Falsaria, mejor dicho, nace en relación a los talleres y a la escritura creativa, nace para ofrecer una alternativa online en esta etapa, ¿no? Queda claro. Normalmente los cursos, por lo menos los que nosotros conocemos en España, de Fuente Taja y demás, Escuela de Escritores, como tú decías, Hotel Kafka, no están muy profesionalizados en términos online, o sea, tienen una plataforma y demás. Pero nos parecían, digamos que recurrían siempre un poco a la misma dinámica, que es la dinámica de que como estamos lejos, como el usuario está lejos, no logran personalizar la relación entre el alumno escritor y el profesor. Entonces nos interesaba un poco, si bien está todo inventado, en este caso, nos interesaba hacer una combinación, una especie de equilibrio entre, bueno, hombre, este no deja de ser un curso online, hay gente que está en Ecuador, hay gente que está en Barcelona, pero tratando, dentro de lo posible, de las características del curso y del precio, obviamente, del taller, que digamos que el profesor, el docente, está un poco más de encima y aún dentro de una plataforma, un campus virtual, pueda tener una relación personal y exclusiva con el alumno. Básicamente, en términos generales, sería eso. Lo demás, bueno, depende de muchas cosas, incluso del alumno a veces también y su participación.
¿Cuántas personas hay detrás de todo este proyecto?
En general, aquí en Madrid somos 4, en Buenos Aires son 3 personas más. En Buenos Aires está básicamente centralizado todo el desarrollo técnico. Hay una parte de desarrollo técnico que también está en Madrid, pero básicamente esa es la. Hay una segunda etapa que van a hacer en principio después del verano del 2014, que es aterrizar finalmente en un espacio físico real en Madrid, que sería la factoría Falsaria, donde vamos a desarrollar no solamente cursos presenciales, que hace tiempo que tenemos ganas y que además la gente nos demanda. Sí, es cierto que Falsaria está muy nacionalizada e internacionalizada, entonces tampoco podemos abarcar todos esos requerimientos, pero bueno, aterrizar finalmente en un espacio físico, pero no solamente para concentrar los cursos, sino para que sea un encuentro entre escritores, alumnos, un espacio donde podamos compartir, hacer un intercambio cultural, de clubes del libro, clubes de lectura. Entonces estamos trabajando ahora muy intensamente para que la apertura del próximo del ciclo lectivo, para llamarlo de alguna forma, ya nazca en un lugar físico, que sería en el centro de Madrid.
Eso se iba a preguntar aquí en Madrid, ¿no? ¿Pero sí, seguiréis con todos vuestros servicios online?
Sí, es una consecuencia, digamos, un avance hacia abajo, ¿no? De la nube hacia la tierra. Sí, sí. Concentraríamos también seguramente ahí las oficinas de Falsaria y demás. Pero básicamente es, repito, como no podemos abarcar todos los lugares y los canales donde está Falsaria, por lo menos dentro de Madrid, que sea un punto de encuentro. Y el punto de encuentro también un inicio, ¿no? Porque nuestras ideas y nuestras ganas de eso, de hacer presentaciones de libros y de completar aquellas cosas que lo online, la nube nos limita. Eso sería la y porque también creemos que eso, Paloma, yo creo que lo tiene más claro que cualquiera de nosotros, que los talleres presenciales es un punto de encuentro. Nosotros nos conocimos en un taller presencial, por ejemplo. Entonces
es importante vernos las caras.
Es muy importante ver la cara del profesor, es muy importante cuando lees en voz alta la cara de los demás alumnos y sobre todo también empezar a aprender a criticar lo que no te gusta de un relato, por qué no te gusta, es decir, aprende el que lee, pero aprende también el que escucha y por supuesto aprende el profesor.
Y claro, tener una relación con los demás, ¿no? Al fin y al cabo es eso, sí, hay mucha gente que quiere, además de escribir y mejorar y profesionalizar, quiere conocer gente y compartir intereses comunes, que lo online, si bien Falsaria lo abarca de su perspectiva de red social que integra, no deja de ser eso, una relación virtual.
Sí, exactamente.
Entonces siempre desde el día uno siempre estaba ahí la espina de que, bueno, en algún momento cuando esto vaya creciendo, y de hecho creció y sigue creciendo y a veces nos supera, nosotros siempre estamos detrás de los requerimientos, algo que algún día nos gustaría mejorar, era, bueno, a ver cuándo podemos aterrizar y tener un espacio y eso, y vernos, ponernos cara un poco, esa es la idea.
¿Qué consejos le daríais a los autores que buscan su público?
Pues el primero de todos, unirse a Falsaria, porque en Falsaria tienes diferentes aplicaciones que pueden seguirte tus lectores, con lo cual siempre que publiques un nuevo artículo les va a llegar vía mail a todos aquellos que te sigan. Y además de que pueden seguirte, te van a comentar, que es que hoy día un comentario de alguien que no te conoce es oro puro. Y además ellos pueden conocer a otros escritores de sus mismos estilos o de estilos distintos. Y sobre todo también difusión. Necesitan muchísima difusión, porque es que hoy día todo el mundo escribe. Absolutamente todo el mundo tiene una novela, ya sea publicada, autopublicada, guardada en el cajón. Entonces creo que la comunidad de escritores es gigantesca. Y para que lo conozcan a uno y la gente se quede con su nombre, pues pegada de carteles también.
¿Creéis que actualmente la literatura goza de buena salud, a pesar de que hay tantísimos escritores que publican?
Yo voy a ser ultra sincera y creo que no.
O sea, una cosa es la literatura en sí, el arte, digamos, en forma de escribir y comunicarnos. Si nos concentramos a España, bueno, sí. Lo que pasa es que, y un poco me meto en el tema de Paloma, pero bueno, es que es un tema que me interesa bastante. Lo que pasa es que, por desgracia, en el mundo en que vivimos, no es suficiente. No es suficiente escribir y hacerlo bien y que haya, para llamarlo de alguna forma un poco técnica, una masa social de escritores capaces de, digamos, sostener culturalmente la idiosincrasia y la tradición de un país como es España y su generación de oro y su generación del 27 y tanta. No es suficiente, es decir, necesita del complemento que da el mercado, que dan las empresas, que dan las editoriales, que da el público, que dan los canales de comunicación, que dan los programas de radio como este. Y ese es, ahí es donde la pata, donde en España está genuinamente cada vez peor.
Sí, ¿no?
Cada vez peor. La concentración editorial ha hecho... Y esto lo menciono no porque es algo que me interese, sino porque Falsaria también nace de alguna forma a la sombra o al sol, para llamar de alguna forma, de la situación actual del mercado editorial. Y es que mucha gente quiere dar salida a sus escritos, aunque sean amateur, aunque sean salidos de un taller como el que da Falsaria y demás, no hay hoy salidas profesionalizadas. Es decir, los concursos han cerrado y se han acabado muchísimos concursos. Hay concursos que están manifiestamente, digamos, resueltos de antemano, y aún así los concursos no es una pauta de control, ¿no?, para un escritor. Entonces, antes las editoriales más diversificadas, por lo menos, tenían cierto patrón de lectura, de respuesta. Es decir, uno tenía la garantía que si una editorial no le gustó lo que uno escribe, bueno, puede seguir intentando, pero por lo menos hay un canal de llegada. Esos canales hoy están truncos, están cerrados. Son muy raras las editoriales que tienen contratados lectores para evaluar, y aún así incluso aquellas que evalúan y que consideran, hacen una criba de obras que pueden ser interesantes, aún así no tienen presupuesto, porque si uno es un escritor no independiente, no. Es decir, entonces la salud, que es un montón de cosas, está jodida. Distinto es el talento que tiene España o tiene América Latina, que es inagotable, porque es hijo de las crisis, de las angustias, y como comenzaba ese programa, de la necesidad de escribir y comunicarse, porque uno no sabe hacer otra cosa. Entonces, ese es un poco, por lo menos, mi punto de vista, desde el punto de vista más meramente del arte. No sé si Paloma...
Es muy diplomático, a mi entender. Yo creo que está casi al borde de la muerte, porque a mí me sorprende mucho que conozcamos a un tipo desconocido que vive en un pueblo de Oklahoma de 15 habitantes, que ha escrito un único libro, y de repente que llegue a España y no tengas ni idea de qué generación hoy día está escribiendo, todos españolitos de a pie, y que no tienen, lo que decía Nicolás, no tienen salida por ningún lado. Aquí o solamente se traducen grandes éxitos que ya han triunfado en otros países, o si no, tenemos los escritores que ya han triunfado aquí, pero que además ya no es suficiente, ya tienen que servir para poder hacer la miniserie en televisión, para poder hacer un merchandising enorme, para... Entonces, el mundo de la literatura, el mundo del libro, se ha desvirtuado por completo, y la culpa no la tiene Internet, la culpa es... que nadie quiere arriesgarse y nadie quiere leer, bueno, nadie quiere dejarnos leer un buen libro.
Y quien está haciendo, digamos, quien está dando oportunidades en general son las editoriales pequeñas. Ha habido en los últimos 10 años un surgimiento de nuevas editoriales muy interesantes, proyectos independientes, con obras muy buenas, en algunos casos, como decía Paloma, con traducciones y tal, pero también con artistas españoles y latinoamericanos. Y es que no hago diferencia en eso, porque me parece que la lengua española en general ya estamos muy entrelazados, pero claro que no tienen llegada al público. Sus tiradas son de 2.500 ejemplares, muchos se tiran mucho del autor y de sus propios contactos y posibilidades de difusión. Es decir, objetivamente está, sin contar la concentración del mundo editorial, que es un mundo para otro programa de radio, seguramente que no nos toca ahora, pero cada vez hay menos grandes grupos editoriales. Hoy son cuatro grandes grupos, ¿no? Y cuando me refiero a grandes grupos, porque los grandes grupos son importantes, porque generan corrientes de opinión y de interés en torno a ciertos libros. Es decir, tienen una función cultural, no solamente empresarial. Entonces, pero si lo que se publica son líderes de opinión, incluso de segunda, presentadores de televisión, es decir, gente que tiene, que se convierten en nodos de redes, es decir, gente que son seguidos por mucha gente en redes y como tal pueden y garantizan una distribución propia en base al nombre, no a la obra. Entonces, el mundo, como para cerrar, por lo menos para mi parte, no nos vamos a desviar, esto, yo creo que el mundo del libro, como algo global, está en medio de una transformación muy gorda, en todo el mundo, por supuesto, no solamente en España, muy, muy gorda, con la irrupción de la literatura digital, que sigue sin entenderse, y sobre todo con la ceguera, desde mi punto de vista, por supuesto, de seguir echando culpas en lugares donde no hay que ir a buscarlas, que es como el tema de la piratería. Es decir, el tema de la piratería es un tema preocupante, por supuesto, en todas las áreas de la cultura, audiovisuales y tal, pero que no es el problema de ahora. Y el problema de España ahora, en este momento, es que la gente lee cada vez menos.
Corren tiempos difíciles para la literatura. ¿Y qué leen los españoles?
Pues yo creo que sobre todo leen bestsellers y normalmente suelen ser extranjeros. Hay incluso los grandes escritores españoles que se les presupone estar asentados ya en el panorama literario también lo tienen difícil porque ellos viven de la literatura, entonces tienen que vivir de sus ventas. Y creo que se da mucho más pie a los bestsellers de fuera que a los propios. Esto, yo creo que también la literatura romántica, un poco erótica, ahora está rompiendo por completo. En el momento en el que triunfa un título, que no voy a decir, empiezan a salir títulos muy semejantes, con casi la misma estructura, con el mismo desenlace, cambia aquí un poquito. Entonces, creo que los españoles hoy día leen siempre el mismo libro, una y otra vez.
¿Y por qué les cuesta tanto trabajo a los escritores españoles darse a conocer o no llegan tan rápidamente a los lectores como otros extranjeros?
Un poco por lo que contamos hace un ratito de eso. En parte porque hay cuestiones un poco más amplias que tienen que ver con las pautas culturales que se importan a partir de las grandes producciones, ¿no? Entonces, si tú tienes una penetración cultural muy amplia, como suele pasar en nuestros países, es decir, donde las grandes producciones y los productos empaquetados entran a raudales, y está bien que entre, a mí no me gusta ese rollo de andar cortando nada, ¿no? Pero digamos que no está compensado, o está poco compensado tampoco, o sea, porque hay muchos bestsellers españoles, claramente referentes mundiales, no es que tengamos ahí algo con el extranjero, ni muchísimo menos. Pero es decir, cuando tú tienes una penetración cultural muy grande, que además con una inversión de dinero que no puedes igualar, y porque a ti como distribuidor cultural te sale más barato, es natural que tú vayas creando tendencias de consumo en base a eso. Entonces, si tú tienes libros como el de Tronos, no me sale el nombre.
Juego de Tronos,
tal, que tiene una audiencia muy grande, es natural que tú quieras, digamos, pegarte a ese régimen, para llamar de una forma.
Muy bien, ha sido muy interesante, la verdad, saber vuestro punto de vista. Querríamos saber, antes de despediros, ¿qué libro estáis leyendo en la actualidad, ahora mismo?
Yo estoy leyendo dos libros ahora. Estoy leyendo Ana Karenina y estoy leyendo un libro de un escritor mexicano que ahora no me acuerdo. Se llama La transmigración de los cuerpos, que no me acuerdo el nombre, que me lo prestaron, que es muy curioso.
¿Y tú, Paloma? Yo estoy leyendo Guadalajara, que son cuentos de Kim Monzo.
Pues muchas gracias por haber compartido con nosotros este tiempo y hasta pronto. El Planeta de los Libros se emite desde los estudios de Radio Círculo en el Centro de Bellas Artes de Madrid y todos los días en elplanetadeloslibros.com. Ahí guardamos los programas para que los escuchen siempre que quieran. Saben que pueden escribirnos a través de Facebook, Twitter, LinkedIn o participacion@elplanetadeloslibros.com. Terminamos dando las gracias a nuestros invitados y a todos los que nos han escuchado. Hasta el próximo jueves y, como siempre, que sean muy felices.